Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Pues es todo un honor y desde luego un verdadero placer. Yo creo que para todo el que nos escuche, por supuesto, porque ahora comprobarán la verborrea y la capacidad de análisis y bueno, pues en general lo a gusto que se está conversando con Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11 y presidente de esa cumbre que, como yo le estaba diciendo, es una cumbre que todo lo tapa, nuestra cumbre mundial de la ceguera, que ha convertido pues una vez más o quizá ha resaltado a España como país diferente, como país pionero, a Madrid como esa capital de la ceguera, esa capital de los ciegos, que ha abanderado pues todo este movimiento. Pero yo decía eso, que es un placer para todos vosotros que nos estáis escuchando en este momento en Miradas, precisamente muy, 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 muy en la línea de ese eslogan, de ese icono de la Cumbre Mundial de la Ceguera. Pero también, pues para mí como afiliada a la organización, pues hombre, hablar con mi presidente con mayúsculas es todo un honor y un placer. Y yo lo digo en antena porque es que lo tengo que decir. Miguel Carballeda, bienvenido a Miradas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Susana. Encantado de poder hablar contigo y de contarle cosas a la gente de esa mirada social, que es una mirada muy, muy oportuna, que nunca está sobrada y nunca está de más.
Es una mirada diferente, Miguel, y se parece a esa mirada o a ese lema, ¿verdad?, que ha acompañado no solo a los ciegos, Miguel, sino a muchísima gente a nivel mundial. Obviamente hemos tenido, pues yo que sé, una participación grandísima, sobre todo 4.000, por resaltar un número de figuras que han dicho algo, que han aportado algo, 4.000 personas, más de 150 países. Unos parones previos, ahora nos contarás, que al final se han llevado a cabo en esa cumbre mundial de la ceguera. Así que yo voy a empezar con una gran pregunta, presidente, y es ¿qué ha significado y qué va a significar pues esta cumbre que se ha vivido en Madrid, pero como digo, por ende en todo el mundo, gracias a las nuevas tecnologías, pues esta cumbre mundial de la ceguera? ¿Cómo lo podemos definir para que la gente entienda lo que va a significar y ha significado?
Bueno, yo creo que ha sido otro gran paso de superación de los ciegos en España para darle un poquito de su suerte, compartirla, que es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando te visita la suerte, poder compartirla con los ciegos del mundo y contarle cosas de las que estamos aquí para que ellos puedan contar cosas de una ventana abierta al mundo. Y para que entre todos le mandemos un mensaje a las personas que no son ciegas, ¿eh? Porque tenemos que recordarle que hay 285 millones de personas en el mundo que tienen problemas visuales y que tienen necesidades, y que el mundo avanza, sobre todo en la tecnología, pues han cambiado la vida y nos la tienen que cambiar para bien, pero a todos, ¿eh? No dejarnos a colectivos pendientes de... Y ese discursito que oímos tanto también en nuestro país de que no se quede nadie atrás, pues sea una realidad, deje de ser palabras para convertirlo en hechos.
Efectivamente, ahora la inclusión se lleva, ¿verdad? Todo lleva el término inclusivo porque queda como muy bonito, pero a lo mejor a veces está en el papel o en la pantalla del ordenador. En este caso había que dar también, y se ha hecho, ¿no? Porque sí que es verdad que por otra parte se ha tenido ese gran espaldarazo por parte de pues de un montón, tanto de particulares como de instituciones, se ha dado una visibilidad grande, pero efectivamente hay que estar, ¿no? Y esa cumbre, si nos retrotraemos un poco, presidente, hubo un intento, obviamente esta pandemia que tanto ha parado, pues también obviamente paró la cumbre en su momento, pero al final se realizó. No sé cómo, cuenta un poquito la historia de los inicios de esa cumbre, capitaneada por la ONCE, la OMC.
Pues mira, nosotros llegamos a un compromiso con la Unión Mundial de Ciegos porque no tenía un destino claro para hacer su cumbre, la cumbre de la Unión Mundial de Ciegos, y para elegir a su nueva junta directiva, y buscaba un lugar y al final pues nos llamaron, nos lo propusieron a España, lo analizamos y decidimos que podíamos ayudar a los ciegos del mundo, la Unión Mundial de Ciegos, el ICEBI, que es el organismo que cuida de la educación de los niños, del futuro, y dimos el paso adelante. Pero luego vino esto de la pandemia y, como tantas cosas, pues nos ha transformado el proyecto. Nosotros queríamos llenar Madrid de ciegos que compartieran la calle con la ciudadanía, que vieran cómo funcionamos aquí y que se fueran con el mejor mensaje de vuelta a casa, para ser líderes y protagonistas de su futuro. La obligación que tenemos permanentemente aquellos que tenemos una responsabilidad es tratar también de construir líderes para que el futuro de los colectivos sea mejor. Y las organizaciones de ciegos en el mundo, que no se parecen desgraciadamente a la ONCE, este es el país de la ONCE, el nuestro, España, ojalá puedan avanzar y tratar de convencer a sus dirigentes de que hay personas que necesitan que alguien les eche una mano para que su vida sea un poquito más fácil.
Lo inauguraba la reina Letizia y decía en su discurso que no hay ni un solo recoveco, ni un solo hueco de algún aspecto importante que se hubiera quedado o que se pretendía, ¿no? Que se quedase sin hablar. O sea, había que hablar de todo, presidente, había que hacerlo además reflejándolo en los medios, porque lo que no sale en los medios al final parece que no existe. Y no sé si el objetivo se ha cumplido. Obviamente siempre, como cuando se junta un grupo de amigos, muy amigos que hace mucho que no se ve, o con un fin común, siempre quedan cosas, porque siempre uno, pues, como que lo breve es y bueno, dos veces bueno, ¿no? Pero no sé, ¿qué sensación hay después de esta cumbre?
Bueno, la reina hacía esa referencia en sus palabras inaugurales y las hacía porque se había repasado todo el programa. La reina no está de paso. La reina es presidenta de lo que es el Real Patronato de las Personas con Discapacidad. Se preocupa de saber qué pasa en nuestro sector, en el de la discapacidad, concretamente en el de las personas ciegas. La familia real vive la discapacidad. Tiene una tía, doña Margarita, persona ciega, y conoce perfectamente nuestras necesidades y trata de ayudarnos siempre en el camino. Y ella sabía lo que íbamos a hacer, se ha preocupado por que le enviemos información, porque se lo expliquemos. El pasado viernes coincidimos en el Palacio Real en un homenaje al secretario de la ONU y volvió a preguntarme, igual que el rey me dijo que acababa de hablar, de recibir y entregarle el despacho de nuevo fiscal a un chico ciego total, compañero nuestro, Susana.
Sí, sí.
Y eso no ocurre todos los días.
Pues no, claro que no.
Yo le pude explicar al rey que ahora viene lo difícil. Ahora viene cuando hay que adaptarle el material.
Claro.
Y cuando, por ejemplo, le pides a alguien que ha escrito sobre los temas jurídicos que necesita este compañero, pues que te pueda proporcionar los medios técnicos para no tener que volver a reescribir todo. Y a veces se entiende y a veces no. Eso tiene mucho que ver con las barreras mentales.
Mucho.
Nuestra vida y nuestra mejora de la vida en el futuro tiene tanto que ver con las barreras mentales y con que la gente sea empática, se ponga en nuestros zapatos y entienda que si nos echa un cable, lo tenemos un poquito mejor.
Pues efectivamente, y por eso pues muchas veces a los periodistas dicen, a mí particularmente no, pero siempre nos acusan de que damos cifras y datos, pero es que a veces es verdad que las personas son personas, pero a veces hacen falta pues esos datos, ponerlos sobre la mesa, para que el resto de la población se haga una idea, pues efectivamente, de que no somos tan pocos y de que la cosa no es tan de que la cosa es trascendente, ¿no? Yo, por ejemplo, por extrapolar datos, porque hablabas ahora mismo de la accesibilidad, de todo esto, pues aquí en Extremadura, por ejemplo, solo en Extremadura, para que la gente se haga una idea, nuestro grupo Social 11 pues alberga a 1.500 trabajadores, por ejemplo, ¿no? El resto de España, pues imaginaos, o sea, no estamos hablando de algo fortuito, ni muchísimo menos. Y sobre todo, lo hablábamos antes, presidente, fuera de micrófono, la importancia, la relevancia que tiene y por otra parte, que se convierte en azar, ¿dónde nos ha tocado vivir? ¿Y con quién? Porque España es el país de la ONCE, claro. Pero, ¿qué ocurre? No sé, las diferencias son muy notables entre los afiliados, pero sobre todo también entre los diferentes ciegos y ciegas de otros países, junto con el nuestro. Y esto se habrá notado, ¿no?
Sí, este es un país donde la ONCE, una organización genuina de ciegos, se ha convertido en el referente del mundo de la discapacidad, pero es que se ha convertido también en un gran referente, el cuarto de España, en generación de empleo para todos, para las personas que tenemos una discapacidad y también para las personas que no lo tienen. Esto no es un gueto, 70.000 personas. Es el primer creador y mantenedor de empleo de todo el mundo, Susana, para personas con discapacidad. Esto lo ha conseguido la sociedad española, la sociedad civil, a pie de calle, cada día cuando se acercan a nuestros centinelas de la ilusión, ha hecho posible algo que en otros países no existe. Esto es mirada social, esto es compromiso social que ha hecho la gente sencilla de nuestro país durante 82 años y medio. Y eso nos ha permitido darle la posibilidad a los ciegos del mundo, más de 4.000, de poder conectarse y hablar de esas cosas y de qué necesitamos y qué necesitan los niños en el mundo de la educación para ganarse su futuro. Y creo que eso es algo que España solidariamente ha proporcionado, que debemos de sentirnos orgullosos de haberlo podido hacer y que significa solidaridad, mirada social con los ciegos del mundo.
Miguel Carballeda ha estado obviamente en primerísima fila, lo vemos, lo escuchamos constantemente, pero yo le decía, bueno, a lo mejor a lo largo de la entrevista hago un poco un guiño a la figura de Miguel Carballeda, pues en lo personal, porque a mí siempre me gusta que la persona que en este momento nos está escuchando o nos está leyendo sepa quién es Miguel Carballeda de la propia mano y de la propia voz de Miguel Carballeda, y no de la mía ni de ninguna biografía que se pueda encontrar en Google, sino del propio presidente. Así que, Miguel, cuéntanos un poco quién eres, a los extremeños y a todo el que nos está escuchando y leyendo ahora.
Pues os lo cuento, hablar de uno es complicado.
Ya, por eso lo hago, porque a mí me gustan los retos.
Os lo cuento, lo hago también orgulloso para que alguien que me pueda estar escuchando entienda, vea y se atreva, porque se dará cuenta de que es posible, que todos somos capaces de hacerlo en un momento dado, la capacidad de ser capaces. Yo nací en Pontevedra en una familia muy humilde, en el año 59, muy pobre. Familia muy pobre. Y salimos adelante como buenamente pudimos. Vivía en medio del bosque, mis problemas visuales, principal preocupación de mi madre. Si he visto algo durante muchos años es gracias al empeño de mi madre, como tantas madres y padres de chavales con una discapacidad. Las vueltas que da la vida, tuve luego ya en otros lugares, pues al casarme, la preocupación porque mis hijos no heredaran el problema visual. La primera salió con la visión perfecta y el segundo, fíjate, Susana, qué cosas pasan en la vida, salió con síndrome de Down. Es algo que ocurre todos los días, que le puede ocurrir a cualquiera. Hay mucha gente que va por la vida diciendo, esto no me va a pasar nunca a mí. Ten cuidado porque las cosas ocurren. Okay. Y afortunadamente, después de no saber qué hacer con mi vida a los 15, 16, 17 años, donde estuve 13 meses seguidos en una clínica tratando de salvar un resto de visión del ojo izquierdo, ya había trabajado, yo a los 14 años ya trabajaba con mis problemas visuales, pero trataba de ganarme la vida, defenderme y ayudar en casa. seguía siendo una familia muy humilde, pues me afilié a la ONCE, encontré a la ONCE, llamé a la puerta de la ONCE, igual que hacen cada año en torno a unas 3.500 personas. En el año de pandemia, en el 20, unas cuantas menos, se ha notado. Se ha notado que la vida se nos ha parado un poquito debajo de los pies. Sí. Y volvemos a la normalidad y he llegado a vender mis cupones durante casi 10 años, época de la que estoy muy orgulloso, se lo cuento a nuestra gente. Creo que es la etapa más importante de mi vida, donde más he aprendido a pie de calle, donde he aprendido con mis compañeros, he aprendido de mis clientes, he escuchado diariamente a mis clientes cómo me contaban su vida, que es algo que ocurre cada día en las calles, en las plazas de los pueblos, de las ciudades de nuestro país. Y he llegado a ser presidente de la ONCE, Susana. Si alguien me está escuchando que tiene...
Lo que son las cosas,
circunstancias, ¿no? Sí. O que le acaba de nacer un hijo con discapacidad o que conoce a alguien, miren, es posible. Hay que luchar en la vida por el futuro, tratar de no hacerle daño a nadie y al final se puede conseguir.
Sin duda alguna se puede lograr. Lo importante, aparte de creérselo, pues es el seguir, ¿no, presidente? No darse nunca por vencido. Hablábamos también, y además me gustaría terminar con esa reflexión sobre la soledad, porque yo le decía, bueno, ¿qué quieres...? ¿Qué le gustaría al presidente resaltar en esta entrevista, pues por si acaso, ¿no? Pero al final es cierto que pues todos los contenidos, todas las conferencias que se han ofrecido, todas esas cosas de nuestra cumbre, pues están ahí, ¿no? Y cualquiera hoy en día puede consultar tantas cosas, pero por ejemplo, él me decía esto, hablamos sobre la soledad, reflexionamos sobre eso, porque efectivamente nos creemos pues que estamos blindados, ¿no, presidente? Y aquí en Extremadura, por ejemplo, hay una gran dispersión geográfica, hay personas que según donde estén pueden o no pueden desempeñar un tipo de vida, ya no por sus facultades, sino por el entorno, por la ayuda que tienen, por los recursos, por los medios, y eso es así, ¿no? Es una lotería la que puede tocar o no puede tocar, ¿no?
Bueno, son circunstancias de la vida y hay que conocerlas, respetarlas y tratar de ayudar a aquellos que nos puedan pedir que le echemos una mano. Uh-huh. La soledad está ahí. Es una pandemia que ya existía del COVID. Le afecta a muchísima gente. Nosotros somos, después de Japón, donde se van a hacer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, como espero que se hagan, es el país más longevo. Japón cuida mucho a sus mayores, a sus niños, porque es su futuro, cuida a la gente con discapacidad. El segundo país en el mundo somos nosotros, España. Pero tenemos que tratar de que nuestra gente mayor viva bien. Habría que hacerse una reflexión ahora sobre qué ha pasado, por ejemplo, en relación a las residencias de mayores, ¿verdad?, en esta pandemia. Pero seguimos teniendo a los mayores con nosotros. Nos han dado la vida. Por eso estamos hablando, Susana, tú y yo ahora, y tanta gente escuchándonos, porque los mayores nos han dado la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Tenemos que tratar de que no estén tan solos. La ONCE, sabes que tenemos un programa, se llama Cerca, donde colaboramos todos, yo hago mi grupito, y tratamos de hablar con ellos, ahora telefónicamente, estamos esperando volver a casa a vernos cuando pase la pandemia. Y es uno de los problemas que más nos van a marcar en nuestro país, en nuestra vida, en nuestra forma de hacer las cosas. Uh-huh. Y hay una Secretaría de Estado creada en el Reino Unido para atender el problema de la soledad. Hace 3 meses, más o menos, Japón ha creado un ministerio para atender los problemas de la soledad. En España hay algo que no está en ningún lugar del mundo, y son 19.000 centinelas de la ilusión, psicólogos de la calle, que cada día salen a vender estos productos de juego de la ONCE, pero lo que más hacen, te lo aseguro, yo que he vendido 10 años cupones de la ONCE, lo que más hacen, lo que yo más hacía, era escuchar a la gente. El arte de saber escuchar, Susana.
Sí, sí, además no, en ese sentido se van curtiendo, ¿verdad?, poco a poco,
claro,
y
escuchar. y hay mucha gente que no tiene con quién hablar, te tiene que contar sus cosas.
Sí.
Y así un ratito cada día. Y creo que eso lo tiene este país, afortunadamente, lo seguiremos haciendo, seguiremos escuchando a la gente, escuchando sus cosas y tendrán con quién hablar.
Pues efectivamente, aquí en nuestra región más de 500 centinelas de la ilusión. De estos de los que está hablando nuestro presidente están por nuestras calles, por nuestras plazas, en fin, por todos sitios donde vamos, y hacen mucho más que vender esos productos, muchísimo más, está claro.
Escuchan a los extremeños, Susana.
Sí,
y
totalmente.
Es muy importante.
Totalmente, claro que sí. Además, yo creo que es una cosa que es tiene un haz y un en vez, porque al final la persona que lo hace también pues se siente bien. Yo creo que es que las personas que no han probado deberían probar, porque resultar útil y hacer buenas cosas por los demás al final nos aporta también mucho beneficio a quienes lo llevamos a cabo. Vamos a quedarnos con eso, presidente, animar a la gente a que haga eso. ¿Le parece? ¿Te parece bien? Con ese
claro
último
sí,
mensaje,
claro,
porque yo estaría hablando aquí un montón de horas, ¿eh?
Susana, a mí me gustan mucho las palabras con 11 letras. Busca algunas que te sorprenderán. Palabras con 11 letras. El presidente de la 11,
pues,
solidaridad. ¿Y sabes que hay una preciosa?
¿Cuál?
Extremadura.
Oh.
Extremadura. Es algo único.
Único y más verde de lo que mucha gente se cree. Así que nada, yo ya sé que tú la conoces, pero bueno, yo te emplazo a que esto sea un punto y seguido solamente y que nos visites pronto. Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos, por haberte sentado en el saloncito de Mirada Social durante un tiempo, sobre todo por la agenda que tiene, pues que es así, ¿no? Personas como él y más en estos días. Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana, es un placer, muchísima suerte a toda la ciudadanía de esa tierra con 11 letras afortunada, de Extremadura.
Hasta siempre.